Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Cuando le preguntan a una persona qué poder le gustaría tener, muchas responden, volar. ¿Alguna vez ha tenido la fantasía de volar? Elevarse alto y sentir el viento, las nubes y el sol, retornar a un árbol y ver el paisaje sintiéndose libre. Ahora imagínese que, en ese hermoso momento de libertad, de pronto es capturado sin saber por qué, y luego encerrado en una jaula, quizás dejando una familia o, si es más joven, una vida por vivir, para luego viajar kilómetros lejos de casa y llegar a un punto sin retorno, o en el mejor de los casos, en cautiverio, deprimido, ansioso, lastimado o enfermo. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia de Caminando por Nuestra Tierra, a nuestra directora de la Radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama, a Stephanie Hernández en el máster, a los estudiantes y docentes que nos escuchan desde los diferentes centros del país y a nuestra directora de Caminando por Nuestra Tierra, Mónica Grismaldo, quien les habla, Caro Chikovsky. Hoy abordaremos un tema muy cruel y doloroso. Se trata del tráfico ilegal de vida silvestre y nos centraremos en la fauna. La caza, la captura y el tráfico es una problemática que amenaza nuestra biodiversidad e impacta de manera devastadora a las especies de nuestro planeta. Para comprender mejor esta problemática, compartiremos la entrevista que nos otorgó Cristian Revelo, ingeniero en recursos naturales renovables, con experiencia en educación ambiental y fauna silvestre. Participó en una investigación de tráfico ilegal de fauna en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador y en el monitoreo de oso con la organización WISPA. Bienvenidos.
Hola, buen día para todos. Quisiera primero mandar un saludo muy especial a todos los oyentes y agradecer a las personas que me invitaron a este importante programa. Bueno, mi nombre es Cristian Revelo, soy ingeniero en recursos naturales renovables, soy ecuatoriano, trabajo aquí en Colombia ya algunos años. Mi experiencia se abarca específicamente en el tema de fauna desde el 2011 más o menos. He venido trabajando en temas de fauna silvestre, específicamente en el tema de tráfico ilegal. Como experiencias, he trabajado en un centro de rescate en Ecuador, en donde dábamos la apertura a las especies que han sido decomisadas por las instituciones ambientales. Y nuestro trabajo pues era, en el mejor de los casos, liberar a las especies que se pudieran y en algunos casos, pues, mantenerlas y curarlas. También he trabajado en estudios de tráfico ilegal, haciendo investigación de valores y de especies más traficadas en la zona norte, frontera entre Colombia y Ecuador. He tenido la experiencia de trabajar con colegios en el tema de zootecnia, es decir, trabajar con zoocriaderos para recuperar especies que son vulnerables en la zona. He trabajado en el tema de educación ambiental con colegios y con educación primaria y el manejo de fauna con comunidades. El tráfico ilegal viene con todos sus componentes, desde la especie viva, plumaje, desde las pieles, desde las partes de los animales, a veces utilizan por las pezuñas, las uñas, las garras, las patas, la piel, ¿sí? Entonces, el tráfico ilegal está todo lo involucrado en el tema de fauna silvestre. Si yo cazo un animal y vendo un animal que está dentro de la lista de las especies que son vulnerables o dentro de las especies que son ilegales para producir, pues eso también es tráfico ilegal, porque está sacando algo ilegal y produciendo, no solo la especie viva, ¿sí? Entonces, en el caso de la carne de monte, la carne de monte es carne de animal silvestre, que cazan una guanta, que cazan un guatín, que cazan, un caimán, un lagarto, y los venden como carne, ¿sí? Los venden la carne, venden la piel, venden las partes, entonces eso también es tráfico ilegal.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONOD, el tráfico de vida silvestre involucra el comercio ilegal, el contrabando, la caza furtiva, la captura o la recolección de especies en peligro, derivado o productos de ello. Esto incluye a los animales y a las plantas. El tráfico ilegal de especies silvestre es un delito que no solo afecta a la biodiversidad y al medio ambiente, también afecta a la gobernanza, promueve conflictos civiles, violencia, pobreza y afecta a la salud de las personas, entre otras. En esta actividad ilegal cazan a los animales, por una parte, con el fin de venderlos como mascotas exóticas o animales de laboratorio. Por otra, para usar sus partes y pieles utilizadas para la fabricación de artículos de decoración, moda y hasta arte, y también como alimento exclusivo. Los animales son cazados vivos o muertos para tales fines, una economía ilegal sangrienta. Por ejemplo, de los elefantes obtienen el marfil de sus colmillos para fabricar joyas y esculturas. Los rinocerontes son cazados por sus cuernos muy apreciados en Asia Oriental. La razón es medicina tradicional como símbolo de estatus y por diversión. Los tiburones son cazados por su carne para productos alimenticios, pero también para productos de la industria médica y cosmética. Las tortugas son apetecidas por su carne y huevos. El pangolín es un mamífero parecido al armadillo y es muy cazado por su carne para consumo y sus escamas como medicina tradicional. Las aves, los reptiles y los monos los venden como mascotas exóticas, pero estos dos últimos, su carne es considerada un manjar en algunos países de África. Los tigres son cazados por sus pieles, partes y algunos lugares como medicina tradicional o como trofeo. Otros como el cocodrilo, caimanes, pitones, zorros, mapaches, se cazan para fabricar productos como zapatos, correas, carteras, abrigos y la lista es larga, pues son diversos los animalitos que sacrifican para satisfacer el placer, los gustos o la diversión de algunos. El Fondo Mundial para la Naturaleza, más conocido como WWF, comparte que el tráfico de especies es uno de los negocios ilícitos más dañinos y rentables del mundo, con una demanda creciente. Cada año, los furtivos matan una media de 100 tigres, 30.000 elefantes, más de 1.000 rinocerontes y más de 10.000 pangolines. Además, utilizan cianuro para la pesca o talar árboles en lugares protegidos para facilitar la caza. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Son 311 tipos de ecosistemas continentales y marinos. En el caso del bosque seco tropical, alberga 95 especies de mamíferos. De acuerdo con Parques Naturales, Colombia ocupa el primer lugar en aves y anfibios, el segundo en plantas, el tercero en reptiles y el quinto en mamíferos. En cuanto a las aves, son 1.558 registradas de acuerdo con el listado de Global by Day de 2024. Pero al ser un país con diversidad de especies únicas y exóticas, afronta un grave problema, el tráfico ilegal de fauna, que además pone en riesgo los ecosistemas y promueve la extinción de especies. El problema del tráfico ilegal de fauna es más amplio y va más allá. También es la caza indiscriminada, el peligro de extinción de especies, el maltrato y la crueldad hacia los animales, la destrucción de hábitats y crisis ambiental. Y si esto continúa, la fauna no será la única que peligra en este planeta. Si bien la caza furtiva y el comercio ilegal de especies silvestres es un delito perseguido por la mayoría de los países, aún así las redes y los grupos ilegales crecen y se fortalecen, convirtiéndose en uno de los sectores delictivos más rentables del mundo. Nos vamos a unos cortes promocionales aquí en Caminando por Nuestra Tierra y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Le preguntamos a Cristian Revelo qué factores económicos o sociales impulsan el tráfico ilegal de fauna. Escuchemos su respuesta.
En su mayoría, el tráfico ilegal es por el recurso económico, es decir, las comunidades que son quienes cazan a los animales para ser traficados necesitan un recurso. Justificar de alguna manera la falta de recursos en sus territorios y lo justifican cazando animales para vender. Entonces, ahí ya está afectado el tema económico. Entonces, en el tráfico ilegal de fauna silvestre, siempre el factor económico es el que maneja todo el sistema, ¿listo? Desde los que cazan los animales, hasta los que los trafican en el territorio y hasta los que los trafican de manera internacional. De la parte social, obviamente, solo es únicamente para mí, es la falta de cultura. Hay gente que no es consciente de que sacar una especie de fauna silvestre afecta, sobre todo para el tráfico ilegal. Sabemos que muchas comunidades viven de animales de carne de monte, sin embargo, eso no está mal. No digo que las comunidades cacen animales, no. Esa es su forma de vivir que ha venido por miles de años. El problema es cuando cazan más de lo que necesitan para vender, para sacar un recurso económico faltante. Y la parte social, lo que digo, la parte social siempre va a ser una afectación en los territorios, en las ciudades, en el control, en las nuevas leyes. Todo afecta en el tema del tráfico ilegal. No solo la parte económica, sino la parte social, en el sentido de que la gente cree que tener un animal en su casa es normal. Eso es falta de educación ambiental. Hay animales silvestres, que son animales de selva, que les llamamos nosotros, y los animales domésticos, ¿sí? O animales que tienen cuidado y son más manejables en centros, en lugares o en los hogares. No es lo mismo tener un loro que tener un perrito, un gato en su casa, porque son animales que han evolucionado por muchos años para ser adaptados al hombre. Los animales silvestres no. Entonces, educación ambiental, el tema del recurso económico en las comunidades indígenas y la ambición de la gente por generar un ingreso, pues sabemos que genera ingresos ilícitos en el mundo.
La caza furtiva y el comercio ilícito de especies silvestres ha pasado a ser uno de los mayores sectores delictivos y rentables del mundo. Esta actividad ilícita lleva a la extinción de muchas especies. Según la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, en el 2023 el mercado negro de productos ilegales derivados de la fauna y la flora silvestre mueve al año hasta 20 mil millones de dólares. Además, los grupos ilegales están relacionados con violencia armada, corrupción y otras formas de delincuencia organizada, lo que ha costado la vida de agentes de la ley y centenares de guardias forestales, afectando a los grupos o poblaciones vulnerables y a la salud pública. En tanto, WWF sugiere que es una cifra equiparable a la que mueve el tráfico de armas y de drogas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que el ingreso de las economías ilegales oscila entre los 3 y 5 billones de dólares anuales, representando el 5% del PIB mundial, evadiendo impuestos y afectando la economía formal y el medio ambiente. Además, ratifica que también está asociada a la violencia y al conflicto por los grupos ilegales armados, aproximadamente 75 millones de dólares anuales solo en el tráfico de marfil de elefante, cuerno de rinoceronte y partes de tigre. La ONG Traffic, en su informe del 2024, estima una cifra mayor. Anualmente, el tráfico de fauna mueve más de 50 mil millones de dólares en el mundo, siendo uno de los negocios ilícitos más rentables. De acuerdo con Unity for Wildlife, una iniciativa impulsada por la Embajada Británica en Colombia y que reúne a varias organizaciones que buscan combatir este delito. En el caso de la industria pesquera, aunque se ve presionada por algunas regulaciones, gobiernos y organismos de pesca, la demanda creciente, la tecnología y además el fácil acceso al Atlántico Norte hizo que esta actividad de pesca de tiburón generara entre el 2012 y el 2019 un lucrativo negocio valorado en 2.600 millones de dólares. Para entender esta dinámica económica ilegal, pongan cuidado a estas cifras. El valor en dinero varía de acuerdo a cada punto. Ejemplo, una lora cabeza amarilla extraída del Amazonas colombiano cuesta 30 mil pesos in situ. En Bogotá tiene un precio de 500 a 600 mil pesos y en el exterior la misma especie cuesta entre 500 a 800 dólares. La educación como motor para fomentar el respeto y la protección de los animales. La educación es crucial. Se ha registrado casos de niños que maltratan a los animales y les parece normal tener una mascota o una especie silvestre y no se puede naturalizar el maltrato o tener un animal encerrado, enjaulado o amarrado en un balcón, terraza, patio, independientemente de su especie. En Bogotá aumentaron los casos de maltrato animal en un 87% para el año 2024. Oigan esto. En el 2022, en Pance, Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca rescató una ocelote adulta. Es una especie de felina de medio tamaño, un animal silvestre que se encontraba encerrada en una jaula de 2 metros durante más de 2 años. A la felina la tenían como mascota en una finca de recreación con hospedaje para turistas además. Los funcionarios le explicaron al propietario que cazar y mantener fauna silvestre como mascota es un delito y además se considera maltrato animal. Lo increíble es que la persona implicada se excusó diciendo que su gata estaba bien tenida y que ella le daba todo lo necesario. Acerca de los factores socioeconómicos que impulsa el tráfico ilegal de fauna silvestre en Colombia, el informe de Traffic ratifica que el principal factor es la pobreza. Otros factores con las percepciones culturales y tradicionales, como la medicina tradicional que atribuye ciertas propiedades curativas a partes del cuerpo de animales silvestres. Hay que mencionar el uso de la vida silvestre por parte de las comunidades rurales, es decir, la tenencia de animales silvestres, una práctica que se ha ido extendiendo a las ciudades, favoreciendo la apertura a los mercados ilegales. En relación con lo anteriormente expuesto, la educación, especialmente en niños y en jóvenes, es un canal que promueve el respeto por los animales, la importancia de cuidarlos, protegerlos y conservarlos, lo que fomenta la empatía hacia otros seres vivos y la relación positiva y armónica entre los humanos y nuestro entorno natural. El experto de fauna silvestre Carlos Parra puntualizó: las plantas necesitan de las especies animales para mantenerse y sustentarse. Esta sincronía, este mecanismo, esas interrelaciones que nosotros no estamos conociendo y que nos falta explorar muchísimo, se nos están acabando. Si logramos poner todas estas características en los escenarios de educación para que las personas respeten las formas de vida, lograremos generar un cambio en el pensamiento que debemos tener con la biodiversidad. La educación ambiental es clave para prevenir el tráfico ilegal de fauna y todas sus formas de maltrato, fomentar conciencia, respeto y compromiso por la protección de nuestra biodiversidad y riqueza natural. Es urgente concientizar y sensibilizar sobre el maltrato y la crueldad implícitas en estas actividades ilegales y el impacto negativo que tiene el tráfico ilegal en nuestros ecosistemas y en nuestro bienestar. Respecto a cuáles son las principales consecuencias ambientales del tráfico de fauna en los ecosistemas y en el equilibrio ecológico, Cristian nos respondió.
Bueno, hay que tener claro un tema o una situación muy explícita, y es que toda la acción generada dentro del tráfico ilegal va a generar un impacto. Entonces, todos los ecosistemas se van a ver vulnerables, en algunos casos con mayor nivel, en otros casos con menor nivel. Todo eso depende de la especie. No es lo mismo sacar una especie que no está amenazada. Eso no quiere decir que es legal, no. Simplemente digo que si no es lo mismo el impacto en un ecosistema al sacar una especie que es omnívora, es decir, que come de todo, come carne, come hierba, come semillas, ¿sí? Que sacar una especie que es únicamente específica en su alimentación, como por ejemplo el oso perezoso. El oso perezoso es específico, solo come una especie de planta, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el impacto, no quiere decir mayor o menor, pero no es lo mismo un impacto sacar una especie que no va a afectar de una manera impactante en un ecosistema a una especie que es dispersadora de semilla, a una especie que está dentro de un ecosistema. Depende también de la especie que se trafique. Si esta especie traficada está dentro de la pirámide de alimentación, la superior, como por ejemplo especies que cazan felinos, que son normalmente las especies que están sobre la cadena alimenticia. Si yo cazo un felino y empiezo a disminuir esa especie en el territorio, va a afectar directamente a un ecosistema, al equilibrio de ese ecosistema. ¿Por qué? Porque al cazar esa especie ya no va a poder cazar a las especies que normalmente come, ¿sí? Entonces va a haber una sobrepoblación de esa especie, y a existir una sobrepoblación de esa especie afecta un ecosistema. ¿Qué es lo que pasa si yo trafico una especie que no está dentro de la cadena alimenticia en el nivel más alto? El impacto es menor, pero sigue siendo un impacto. Eso no quiere decir que, yo no voy a cazar un tigre, pero voy a cazar un ratoncito, o voy a cazar mariposas, que también hay tráfico de especies de insectos, de anfibios, de mariposas, de felinos, bueno, de todas las especies. Pero sin embargo, sigue siendo impacto de un ecosistema. Entonces, todo lo que se relacione al tráfico ilegal va a generar un impacto negativo en ese ecosistema, y sobre todo en ese equilibrio.
El Informe Mundial sobre los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques del 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC identificó que las incautaciones realizadas entre el 2015 y el 2021 indicaron un comercio ilegal en 162 países y territorios que afectaron alrededor de 4.000 especies de flora y fauna, en donde las especies más afectadas reciben poca atención pública, lo que conlleva alterar los ecosistemas, sus funciones y procesos, incluida su capacidad para ayudar a estabilizar el clima y mitigar el cambio climático. La caza furtiva es una de las principales razones por las que un animal se enfrenta al riesgo de extinción. Cuando se trafican especies endémicas, es decir, que solamente se encuentran en un área específica, se puede agotar las poblaciones y se corre el riesgo de sufrir una extinción de las especies. También sucede que cuando se disminuye o extingue una especie en un ecosistema, altera la interacción con otras especies. Por ejemplo, especies altamente reguladoras como el jaguar o cocodrilo, que están arriba de la cadena alimenticia, porque los depredadores controlan la población de otras especies. La estabilidad de los ecosistemas depende de todo lo que compone, entre ellos los animales. Entonces, algunos animalitos son los encargados de esparcir las semillas que sirven a la regeneración del bosque. Además, forman parte de una cadena alimenticia donde ellos, directa o indirectamente, intervienen a fin de que ese ciclo sea completado. Cuando se extraen los animales, se crea un desequilibrio que provoca que algunas especies proliferen demasiado y generen impactos negativos en el bosque. La vida silvestre mantiene en nuestro planeta los servicios ambientales que siempre como especie humana necesitamos: el agua, el aire, el control biológico y el equilibrio en las condiciones de vida posible para nosotros. Y estos solo se mantendrán a salvo si las especies silvestres permanecen, aseguró el biólogo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Luis Harold Gómez. Bueno, y nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
En relación a las especies más vulnerables o en mayor riesgo debido a esta actividad ilícita, Cristian nos comparte.
Bueno, como puedo identificar, son dos factores fundamentales para poder saber qué especies son las que se encuentran más vulnerables al tráfico. Primero es identificar en el libro rojo. El libro rojo es un libro que se escribe por científicos, por biólogos, por zootecnistas, y la idea es identificar la cantidad de población en un ecosistema. ¿Sí? Entonces hay el libro rojo de Colombia, hay el libro rojo de Ecuador, hay el libro rojo de distintos países, y esos libros también tienen el libro rojo de anfibios, el libro rojo de reptiles. Bueno, el libro rojo lo que hace es identificar la cantidad de población que existe en su territorio. Voy a poner un ejemplo: el oso de anteojos, ¿sí? Tremactus ornatus. El oso de anteojos está dentro de las especies vulnerables. ¿Eso qué quiere decir? Que hay poca población. El cóndor, ¿sí? El cóndor también es otra especie que está dentro del libro rojo como especie amenazada. Entonces, si yo trafico esa especie, va a tener un mayor impacto. ¿Cómo puedo identificar cuáles son las especies que mayor impacto generarían en el tráfico ilegal? Sería primero identificando en el libro rojo de las especies. Segundo, otro factor que se puede definir como para cuáles son las especies que pueden ser más vulnerables en el tráfico son las especies que se comercializan más. Entonces, vamos a poner un ejemplo. No toda la gente trafica un caimán, pero sí hay mucha gente que trafica loros. Porque a la gente le gusta tener un loro en la casa, o la gente le gusta tener un mono en la casa, pero no le gusta tener un caimán. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se vuelve lo que hablé hace un momento. Una cosa es traficar el animal vivo y otra cosa es traficar la piel. Hay mucha gente que se utiliza la piel para hacer sus botas, sus correas, X. Entonces, ese es otro factor para poder identificar qué especies son las más vulnerables o las que creería yo son más difíciles. En mi experiencia, Para mí, el tráfico, sobre todo en la zona norte fronteriza entre Ecuador y Colombia, el mayor tráfico de especies que se hacía era de aves. Estamos hablando de loros, de guacamayos, del ara macao, del ara militaris, que son especies que son traficadas no solo en el territorio, sino para tráfico internacional. Todos sabemos que el tráfico internacional pues es un poco más rentable para la gente que se mete en ese tema.
La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con su sigla UICN, desde 1964 evalúa el estado de conservación de especies en todo el planeta. Es un documento que reúne información sobre las especies silvestres en peligro de extinción, clasificándolas según su nivel de amenaza. Es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo y una herramienta para informar y acelerar acciones para la conservación de biodiversidad y cambio de políticas en la protección de los recursos naturales. En la lista roja se han evaluado 166.061 especies y el objetivo al 2030 es evaluar 260.000 especies de fauna y flora. El 28% del total de las especies evaluadas se encuentran bajo amenaza de extinción, es decir, 46.300 especies. En lo que refiere a la fauna, los porcentajes son 41% anfibios, 37% tiburones y rayas, 26% mamíferos, 28% crustáceos seleccionados, 21% reptiles y 12% aves, un 37% de tiburones. A pesar del Tratado Global de los Océanos, un acuerdo internacional para proteger los océanos y la biodiversidad marina, en los últimos 50 años la población de tiburones se ha reducido en un 70%. 17 especies están en peligro de extinción por la demanda creciente, la pesca insostenible e ilegal y la inacción de los gobiernos. Cifras de Greenpeace. National Geographic publica que en el 2019 al menos 79 millones de tiburones murieron en pesquería y 25 millones pertenecían a especies amenazadas. En Colombia, al menos 16 especies de tiburones se encuentran en algún grado de amenaza según el Libro Rojo de Peces Marinos publicados en el año de 2017, y las cuatro especies más amenazadas fueron: el tiburón nodriza, amenaza su hígado para elaborar aceite y su piel para producción de cuero; el tiburón martillo, amenaza el consumo de carne, aletas y el hígado para aceite; el tiburón punta blanca oceánico, amenaza las pesquerías y la captura de manera incidental; y el tiburón aletinegro tollo fino, amenaza alto valor comercial de su carne y degradación de su hábitat, según datos de WWF. Se denomina Libro Rojo al documento científico y que refleja el estado de conservación de las especies de fauna y flora de un país. En la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minambiente se encuentran alojados 13 libros rojos en Colombia, entre ellos de aves, invertebrados marinos, cangrejos dulceacuícolas, invertebrados terrestres, reptiles y otros de plantas. Ahora hablemos de las fronteras. En las zonas fronterizas binacional Colombia-Ecuador y la trinacional Colombia-Perú-Brasil confluyen delitos y actores. Es por lo que las zonas de frontera en Colombia son consideradas puntos álgidos para el tráfico ilegal de fauna silvestre. En la zona de Colombia, por los departamentos de Nariño y Putumayo, y en Ecuador, por las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, se trafican aves, mamíferos y reptiles utilizados para consumo de carne, huevos y grasa. La guagua es una especie de roedor y el armadillo, de 9 bandas, se trafican como fuente de proteína. En el caso de las ranas venenosas, son extraídas de las selvas del Pacífico nariñense y caucano para ser comercializadas en mercados y ferias como mascotas en Europa, Asia y Norte. América. Se ha evidenciado que ciudadanos extranjeros pagan a campesinos para extraerlas del medio silvestre y los compradores las transportan al interior del país vía aérea o posiblemente hacia Ecuador por otras diferentes vías. En la zona trinacional Colombia, por los departamentos de Putumayo y Amazonas, Perú por el departamento de Loreto y Brasil por el estado de Amazonas, se trafican reptiles, tortugas terecay, matamata, charapa, motelo. Otros animales o sus partes son el caimán y el pez de mota o piracatinga, un contrabando de grandes volúmenes de esta especie a través de la frontera. Este tipo de pesquería implica un problema de conservación para los delfines de río, según los datos del informe de tráfico. La industria de la belleza y la moda también es causante del abuso y la violencia animal. Crían y matan animales para la moda. el medio digital Animal Político, nos comparte cifras abrumantes. Para fabricar un abrigo de piel se matan entre 12 a 15 linces, 10 a 15 lobos o coyotes, 15 a 20 zorros, 60 a 80 bisones, 27 a 30 mapaches, 10 a 12 castores y 60 a 100 chinchillas. Estas son una especie de roedor. La demanda de especies latinoamericanas se ha incrementado a nivel internacional en países como China, Vietnam y otros países del sudeste asiático. Todo ello para medicina tradicional. Utilizan caballitos de mar, pepinos de mar, vesícula bilar de osos de anteojos y partes constitutivas de jaguares como dientes, garras y huesos. Las tortugas y sus huevos, pues los usan de alimentos, y los caparazones para hacer aretes, peinillas y otros elementos de decoración. Otros como mascotas, los pájaros, cantores, loros y guacamayos, y algunos coleccionistas compran ranas venenosas, peces ornamentales, reptiles y otros animales. Entonces, a nivel nacional, la carne de monte por comportamiento cultural y la tenencia de animales silvestres como mascotas. Si hablamos de comportamientos culturales, Colombia históricamente ha sido un país tradicionalmente católico. Las personas que siguen la tradición de no comer carnes Viernes Santo deciden buscar opciones como pollo, pescado y mariscos, incluso carne de especies en extinción. Un caso que vale la pena nombrar es el de la tortuga icotea, que en Semana Santa es consumida en la región Caribe. Para la Semana Santa del 2024, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, ASOCARS, recibió 2.881 tortugas icoteas provenientes del tráfico animal en la región Caribe, todas ellas destinadas para el consumo humano. La Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional, para la misma fecha, indica que la especie representó el 78% de las incautaciones de animales o sus derivados, huevos o carne, en 9 departamentos colombianos. Todo ello a pesar de que la especie es considerada por el Instituto Humboldt como vulnerable en su estado de conservación y ayuda a la limpieza de los ecosistemas de agua dulce. De acuerdo con WWF, las dos especies de animales más vulnerables o amenazadas en Colombia son: el oso de anteojos, conocido como oso andino, es el único en Sudamérica. Sus largos recorridos ayudan a dispersar semillas, estado vulnerable. El jaguar o pantera onca, en Colombia la mayor población se encuentra en la Amazonía y la Orinoquía, al igual que el delfín rosado, los dos en estado vulnerable. La tortuga carey, en peligro crítico. El tití cabeciblanco, se encuentra en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el noreste antioqueño, y su estado en peligro crítico. El manatí del Caribe se encuentra desde Puerto Berrío, Antioquia, hasta Bocas de Ceniza y el Canal del Dique, su estado vulnerable. El caimán negro, especie endémica de la cuenca del río Orinoco en Venezuela y en Colombia, estado en peligro crítico de extinción. El águila solitaria se encuentra en la vertiente de la Sierra Nevada en Santa Marta, en la serranía de Perijá, cordillera occidental en Cauca y en la cordillera oriental en el oeste de Caquetá, su estado en peligro crítico de extinción. El mero huasca se ha registrado en La Guajira, Santa Marta, el Golfo de Salamanca, Islas del Rosario, Barú y Cartagena, estado en peligro crítico de extinción. El mero del Pacífico es una especie distinta y recientemente descubierta, por lo que no tiene datos suficientes, pero se cree que está en peligro crítico de extinción. El pez sierra, que se encuentra en el sur del Caribe colombiano, se encuentra en peligro crítico de extinción. Y el bagre rayado, una especie endémica del río Magdalena, su estado en peligro crítico de extinción. La resolución 0126 de 2024 de Minambiente indica que el cóndor andino se encuentra en grave peligro de extinción en Colombia. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, encendió las alarmas para intensificar los esfuerzos de conservación, ya que el último censo nacional reportó en Colombia solo 63 ejemplares. Nuestra responsabilidad como consumidores es fundamental para combatir el tráfico ilegal de fauna y frenar los estados de vulnerable, en peligro y en peligro crítico de extinción de diversas especies y, en consecuencia, la destrucción de nuestros ecosistemas. La demanda de pieles exóticas, animales silvestres como mascotas y productos derivados de la caza furtiva alimenta el mercado ilegal. Recuerda que promover estas prácticas de compra irresponsable contribuye a la desaparición de depredadores claves, desequilibrando la naturaleza y acelerando la pérdida de biodiversidad. Infórmate sobre el origen de los productos, rechaza el comercio ligado a la explotación animal y no seas parte de la cadena de maltrato y crueldad. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero aún hay más por contar, así que los espero en el segundo capítulo de este tema tan doloroso y cruel, pero necesario de contar. Gracias a todos nuestros oyentes por estar conectados. Me despido con un dolor en el corazón y con la esperanza que reflexionaremos sobre lo que hemos escuchado hoy. Nos vemos aquí en nuestro próximo programa en Caminando por Nuestra Tierra.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.